Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El pasado 9 de noviembre, mientras se anunciaba el acuerdo de Carles Puigdemont y Pedro Sánchez sobre la amnistía, saltó una noticia que nos sorprendió a todos. El expresidente del PP catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, había recibido un disparo en la cara en pleno centro de Madrid y en pleno día. Un ataque premeditado y completamente planificado. Bueno, pues han pasado 12 días y la Policía Nacional, a través de sus servicios de información, han llevado a cabo las primeras detenciones relacionadas con este hecho. En concreto, han sido detenidas 3 personas. Un hombre en Fuengirola, en Málaga, y poco después 2 detenidos más en Lanjarón, en Granada. Un hombre y una mujer que son pareja. Ninguno de ellos sería el autor material de los disparos, pero están supuestamente implicados en el atentado. Incluso se baraja que alguno de ellos, el detenido en Granada concretamente, hubiera contratado al sicario. Se trata de una investigación muy compleja que continúa abierta y que tiene ingredientes de todo tipo, aunque hay 3 piezas clave. Por un lado, están las cámaras de seguridad en la zona del ataque, que se han revisado y que demostrarían un seguimiento previo, una vigilancia por parte de uno de los detenidos. Por otro lado, está la moto en la que huyó el autor de los disparos y que conducía a otra persona. Se cree que era una mujer la que llevaba esa moto, la que la conducía. Una moto que apareció luego calcinada en el municipio de Fuenlabrada, al sur de Madrid. Sin embargo, sí que se consiguió sacar información del bastidor y eso ha llevado al detenido en Fuengirola. Poco después, una carambola, una casualidad, llevaba la localización de los sospechosos en Lanjarón, en Granada. Hablamos de un coche de alquiler que se aparcó en la calle bajo un árbol que al día siguiente tenía que ser podado para una feria gastronómica. La policía local de este municipio granadino tuvo que intervenir para saber pues de quién era el coche y acabaron contactando con una empresa de alquiler de Málaga. Estos, a su vez, dieron parte de lo ocurrido con los datos de quienes habían alquilado ese vehículo. Bueno, pues esta información le salta a la policía y ha permitido localizar a los sospechosos en un piso de alquiler. Es de película, pero bueno, a veces estas casualidades ocurren y llevan a la detención de varias personas. Ahora se trata de averiguar las conexiones entre unos y otros y ver si en esas piezas del puzzle aparece el nombre de Irán, una hipótesis que el propio Alejo Vidal Quadras ya adelantó el mismo día de su ataque por sus muchos vínculos con la oposición iraní en el exilio. Pues esta es una línea de investigación que la policía nunca ha descartado y después de estas detenciones tampoco. Es más, incluso podría haberse reforzada. Por cierto, Vidal Quadras, de 78 años, evoluciona favorablemente de la herida en la boca que le causó uno de los disparos. Pues es sin duda una de las noticias destacadas de este martes, pero hay más, están pasando más cosas como estas que te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, Pilar, pues en este día de traspaso de carteras y puesta de largo del nuevo gobierno, aparece de nuevo el juez García Castellón, que es el que está investigando el llamado caso Tsunami Democratic, o dicho de otra manera, el que está buscando las responsabilidades en las manifestaciones violentas protagonizadas por el independentismo en Cataluña. ¿Y por qué es importante el paso que ha dado el juez hoy? Pues porque le ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Carles Puigdemont porque existen indicios, según el juez, de que el expresidente catalán, que sigue fugado, estaba en lo más alto de la planificación de esas acciones. Todo esto, en cualquier caso, a la espera de saber si la amnistía olvida todo aquello, pelillos a la mar, como si nada. A todo esto, está en España de nuevo el rey don Juan Carlos, con mismo plan e itinerario. Quinta visita a Sanxenxo en lo que va de año y sexta vez que vuelve desde los Emiratos Árabes desde su marcha en verano de 2020. Destacan además en esta jornada 2 juicios por abusos. Uno contra un masajista acusado de abusar sexualmente de una clienta en Palma y otro contra un fisioterapeuta de Vigo que se enfrenta a más de 13 años de prisión por abusos sexuales a 4 clientas. Y no perdemos de vista, Pilar, a las 41 personas que están atrapadas en un túnel de la India desde hace 10 días, desde el 12 de noviembre, después de que un deslizamiento de tierra sepultase la entrada de ese túnel en obras en el que trabajaban. Los servicios de rescate han conseguido introducir una cámara entre los restos de ese derrumbe y confirmar que los 41 atrapados están todavía vivos.
Gracias, Correa. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya hay fecha para la operación de Gavi.
Sigue siendo protagonista el centrocampista del Barcelona y su grave lesión. Esta mañana se la ha visto visitando el vestuario del Barça y ya tenemos fecha para esa operación, Elena Condis.
Será el martes de la semana que viene en el Hospital de Barcelona, el día del Barça Oporto. Le operará el doctor Monllau, el mismo de Alexia Putellas. Hoy Gavi ha ido a ver a sus compañeros en la Ciudad Deportiva. El Barça ha difundido un vídeo donde se le ve hablando con Xavi, su cuerpo técnico, en la puerta de su despacho, pero sin duda el momento más emotivo es cuando Gavi, ayudándose de muletas, entra en el gimnasio y recibe los abrazos y aplausos de todos sus compañeros. Al final se emociona y Ter Stegen le mima, le da cariño y ya de espaldas a la cámara.
Hoy a las 4 de la tarde tenemos lista de convocados de Montse Tomé para la selección española femenina. Es para los dos últimos partidos de la Liga de Naciones, Italia y Suecia, que se juegan a principios del mes de diciembre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues son 22 ministerios y todos tienen ya al frente a sus respectivos titulares 9 desde esta mañana.
Prometo por mi conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del Gobierno
y ministra de Trabajo y Economía Social
y ministra de Hacienda y Función Pública.
Han prometido sus cargos y el cumplimiento de la Constitución todos los ministros, primero ante el rey en Zarzuela y después a lo largo de la mañana ya en cada una de las sedes. Y es importante que además de esos 22 ministros, sabemos ya que vamos a tener al menos a 36 secretarías de Estado, así que seguimos contando con el gobierno más grande de la Unión Europea en tiempos de alta deuda e inflación. Pero hay mucho más que destacar, así que vamos por partes. Lo primero, las constantes referencias a la ley en el arranque de esta legislatura, a la ley de la amnistía.
El respeto absoluto a la ley, a la Constitución y al Estado de Derecho. Tengan también por seguro que todo lo que tenga que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré todo.
Este es Félix Bolaños, que como sabes, además de ministro de Presidencia, desde hoy también es ministro de Justicia y por tanto será el encargado de todo lo que tenga que ver con la amnistía y de la relación con los socios independentistas. Desde luego es llamativo que los ministros tengan que empezar esta etapa recalcando una y otra vez que van a cumplir la ley, que es algo, habló mucho también durante su debate de investidura Pedro Sánchez, habló permanentemente de la legalidad y también de la Constitución. Como contrapeso a esto, pues empezamos a ver también desde el primer día a una serie de ministros que van a estar encargados de que se hable de grandes medidas. Y este va a ser el papel de los llamados ministros de partido. Los socialistas con más peso en Moncloa. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Y ahí tenemos a Pilar Alegría, nueva portavoz, a Óscar Puente y también a Isabel Rodríguez.
Así es, son los nuevos titulares de Vivienda, Isabel Rodríguez, y de Transportes, Óscar Puente, que han destacado sus competencias como políticas de Estado. Isabel Rodríguez ha defendido una nueva forma de hacer política con buenos sentimientos gracias a las mujeres, decía. Ella deberá desarrollar algunos puntos todavía dormidos de la polémica ley de vivienda y ante las reticencias de una gran parte del sector, ha hablado de soluciones, derechos, acuerdos y pactos y ha querido tranquilizar a los pequeños propietarios.
Tranquilidad, porque este gobierno pisa la calle y somos conscientes de que en España muchas personas, especialmente personas mayores, dedicaron todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos sus ahorros a la compra de una segunda vivienda que hoy complementa sus rentas. A ellos también les vamos a proteger.
De alto perfil político, igual que Óscar Puente, ambos han estado arropados por 7 ministros, entre ellos las vicepresidentas Rivera y Montero y los titulares de Interior o Exteriores, así como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, paisano de Puente. El flamante ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha presumido de su gestión en Valladolid y avisa de que va a dejar su impronta.
Yo soy una persona que está en política para hacer, no estoy para estar. El día que no pueda hacer, dejaré de estar. De manera que pretendo también aportarles mi granito de arena, mi impronta.
De momento tiene que lidiar con el futuro de los trenes de cercanías de Cataluña a los Rodalíes o similar cesión al PNV que se firmaron en el acuerdo de investidura. El traspaso de las carteras lo ha dado Raquel Sánchez, 2 años al frente del anterior macroministerio que se ha marchado con lágrimas.
Gracias, Susana. Pues tenemos, por tanto, 2 patas en el gobierno, la que mira al independentismo y a la amnistía, por un lado, y la que intentará que se hable de grandes medidas sociales y económicas, por el otro. Pero hay una pata más, la coalición con Sumar. encabezada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hoy mismo ha dicho se va a poner a trabajar para llegar a un acuerdo y volver a subir el salario mínimo. Una toma de posesión donde lo más destacado, por otra parte, ha sido lo que Yolanda Díaz no ha dicho.
Permítame hacer una mención a quienes mejor me conocen y a quien más quiero, a mi familia.
Se emocionaba al hablar de su familia, bueno, como es lógico, ¿no? Pero Yolanda Díaz no ha dicho ni una sola palabra sobre Irene Montero o Ione Belarra, ministras salientes que no han querido dejar sus ministerios sin mostrar en público su enfado.
Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas.
Ya sabes que lo habitual en estos casos, incluso cuando hay traspaso de ministerios entre partidos contrarios, pues es que reinen las buenas palabras. Pero hoy, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Irene Montero, como escuchábamos, se ha marchado de Igualdad con recados para todos.
Sí, no ha dejado títere con cabeza. Y del reproche a Sánchez por haberse atrevido a echarla del gobierno, ha ido directamente a los sectores profundos del Estado, ha dicho textualmente, a los que acusa de organizar una ofensiva reaccionaria. Después señalaba con la mirada a su sucesora, Ana Redondo, para retarla. Le pide que sea valiente y que se atreva a incomodar a los amigos de Pedro Sánchez de entre 40 y 50 años. Nada de besos ni abrazos en la entrega de la cartera y con cara de póker la nueva ministra saludaba a todas y a todos. Ya no hay ese todes de las ministras de Podemos, y le respondía que en realidad queda mucho por hacer para lograr esa igualdad. La responsabilidad es ilusionante. La asumo con felicidad, porque es verdad, porque estoy contenta de asumir esta responsabilidad, pero sabiendo, desde luego, de las dificultades que todavía tiene la igualdad por delante. Ni una mención a la ley del solo sí es sí en todo el acto de toma de posesión de una ministra que está llamada a reconciliar al movimiento feminista más tradicional con el impuesto por los morados en los últimos 4 años. De hecho, Redondo ha reconocido su admiración por Carmen Calvo, que es Pilar a la que Montero, con la que Montero rivalizó hasta el punto de provocar su salida de Moncloa.
Gracias, Maribel. Por parte de la oposición y mirando sobre todo al proyecto para la amnistía, el Partido Popular ha anunciado hoy la convocatoria de una nueva manifestación para el primer fin de semana de diciembre. Habrá que ver si la respuesta sigue o si decae en las calles, pero hoy en Herrera en COPE el presidente de GAD3, Narciso Michavila, hablaba de malestar generalizado.
¿Realmente representa un sentir mayoritario o es más espectacular que efectiva?
A ver, hay indignación incluso en muchos votantes socialistas. Lo que no comparte la mayoría social, no la ha compartido nunca, es acudir a la violencia. Pero la mayoría social sí que está realmente, y mucho votante socialista, que no entiende por qué su partido ha abandonado los principios de la solidaridad y de la igualdad.
Pues decía Michavila que la pérdida de más apoyos por parte de Pedro Sánchez dependerá en cualquier caso de si al final las promesas pactadas con los independentistas se lleguen a hacer realidad o no. Bueno, y en este día de ministros que van y que vienen, hay otro nombre propio de quien un día estuvo al frente de la cartera de Justicia, la exministra y exfiscal general Dolores Delgado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ojo a esto, el Tribunal Supremo dice que hubo desviación de poder en su ascenso dentro de la Fiscalía y posiblemente tendría que dejar su cargo.
De entrada, el Supremo ordena que la Fiscalía General haga una propuesta nueva que se vuelva al momento de elevarla al Consejo de Ministros. El Supremo da la razón en parte al fiscal Luis Rueda, que compitió con Dolores Delgado a la plaza la Fiscalía Militar del Supremo, plaza por la que Delgado conseguía la máxima categoría de la carrera. Una decisión del fiscal general Álvaro García con el criterio en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que había apoyado a su competidor. Dice el Supremo que en el caso de Delgado hubo desviación de poder. Considera acreditado que la finalidad buscada por el fiscal general fue asegurar a Delgado su promoción a la máxima categoría. Se aparta de la finalidad de resolver convocatorias. Tiene que aplicarse el criterio del mérito. Delgado está ahora al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática, para la que se necesita la máxima categoría, y la había conseguido precisamente gracias a su designación como fiscal responsable de la Sala Militar. Delgado tiene pendientes otros recursos por su nombramiento en Memoria Democrática.
Gracias, Patricia. 2:14. Además, estamos repasando en estos días los efectos buenos y menos buenos que nos deja después de un año el conocido ChatGPT y la extensión de la inteligencia artificial a nuestra vida diaria. Y hoy nos vamos a detener en el uso de esta tecnología de la inteligencia artificial en las urgencias de los hospitales. Y nos vamos a fijar en la herramienta que ha lanzado la Universidad Politécnica de Valencia junto con especialistas del Hospital General de Valencia. Una aplicación llamada Painky y que sirve para ayudar a valorar el nivel de dolor en las urgencias hospitalarias y ayudar así a agilizar el servicio. Va a empezar a ponerse en marcha en poquito, en 2 o 3 meses. Gema Ibáñez Sánchez es ingeniera del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar de la Universidad Politécnica de Valencia y una de las impulsoras de este proyecto. Gema, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, nosotros llegamos, Gema, a urgencias, esperando a que nos atiendan, lógicamente, lo antes posible. ¿Y cómo nos ayuda, en este caso, la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona esta aplicación?
El Painky es una aplicación para autovaloración. El paciente tiene acceso a esta aplicación cuando llega y da los datos en admisión, recibe un SMS con un enlace y ahí, pues, básicamente lo que va a hacer va a ser proporcionar información adicional que normalmente no se tiene en urgencias, que va a ayudar tanto al personal que hay en triaje como al personal clínico que hay dentro en urgencias para que, primero, le dé una mejor calidad de atención al paciente, reducimos también los tiempos de espera y luego pues tenga esa información adicional, ¿no? Los clínicos, que muchas veces pues el tema del dolor no se gestiona adecuadamente. Y bueno, pues información transversal como alergias, fragilidad, un perfil de paciente que suele requerir más recursos dentro de este tipo de servicios.
Bueno, importante destacar que esta aplicación en ningún caso sustituye al triaje y la valoración de los médicos. Pero claro, Gema, estamos hablando de que es una aplicación que mide el dolor y el dolor al final es algo muy subjetivo. ¿Cómo lo puede valorar una máquina, una aplicación?
Pues hay varias fases dentro de la aplicación donde se mide el dolor. De hecho, tenemos unas preguntas que son clave donde podemos valorar si el paciente, pues como tú bien dices, es subjetivo, ¿no? Y cómo se puede medir, podemos regular esa contestación del paciente. De hecho, habrá una segunda fase de la aplicación donde haremos un estudio con inteligencia artificial para, a partir de una grabación que también se recoge dentro de la propia aplicación, mediremos la inflexión de la voz de los pacientes y compararemos esas respuestas con la grabación de voz.
Bueno, interesante desde luego esta aplicación, esta oportunidad que se abre y que queremos destacar pues en medio también de los temores o las dudas que muchas veces nos plantean estas nuevas tecnologías y especialmente la inteligencia artificial tan presente ya en nuestras vidas y de la que tanto estamos hablando últimamente. Gema Ibáñez Sánchez, ingeniera de tecnologías para la salud de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias, Gema, por estar con nosotros y que vaya bien la implantación de esta aplicación, de este proyecto.
Muchas gracias por haber contado con nosotros.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en deportes, hogar, accesorios, entretenimiento, belleza y bricor. Zapatillas, electrodomésticos, bolsos, juegos, fragancias, herramientas y mucho, mucho más. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMarkt. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un Samsung Galaxy A34 5G de 128 GB por 299 euros. O un portátil de Lenovo convertible con procesador AMD Ryzen 7 por 699 euros. MediaMarkt.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Este jueves, Herrera en COPE abre sus micrófonos en Alcázar de San Juan, en La Mancha, para conocer de primera mano la denominación de origen con mayor viñedo del mundo, La Mancha. Cientos de bodegas, tecnología punta, respeto a la tradición, modernidad y saber hacer. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo primero es la detección, después la intervención y por último el tratamiento. Así es como está diseñado el primer protocolo que se pone en marcha en los centros educativos de la región para prevenir la adicción de los escolares a las pantallas. No se trata en ningún caso de evitar que tengan acceso a la tecnología, sino de enseñarles a usarla correctamente, que no se pasen horas y horas delante de una pantalla y eso se convierta en una rutina que les impida hacer otras actividades. Ha sido la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la que ha dado hoy las líneas maestras de este protocolo, de esas ayudas que están a disposición de profesores y familias para evitar que niños y adolescentes caigan en la soledad y el aislamiento.
Las pantallas son tan adictivas que disfrutan aislándose. Piensan, ya que no tengo nada que hacer, pues me voy a meter en internet, simplemente para quemar tiempo, en lugar de dedicarlo a estar con la familia, a hacer deporte. Y lo que hacen es construir un mundo en soledad en paralelo, que les está restando los mejores años, desde luego, de su vida para formarse emocionalmente, que es la niñez.
Adicciones que destruyen vidas y quitan libertad. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, muchas veces la familia no es consciente de los peligros y cuando se dan cuenta, pues ya hay un verdadero problema. Y es que la tecnología es un mundo lleno de oportunidades, como, bueno, lo destacábamos hace un momento, ¿no? Pero también de peligros.
Sí, por eso la mediación parental es fundamental. Tenemos que enseñar a los niños y a los jóvenes, pues, a que sepan manejarse en este mundo que les ha tocado vivir, lleno de oportunidades, también de muchos peligros, como tú nos dices. Y es un tema que en ocasiones sobrepasa a las familias. Así lo cuenta COPE María José Abad, coordinadora de Empantallados.
¿Qué están dejando de hacer, no? ¿O qué están haciendo con la pantalla, no? O sea, no es posible que estén en su habitación ahí alejados de todo y no sepamos qué están haciendo. Quizá es la responsabilidad de los padres, también de esos profesores que ahora con este protocolo se pone en manifiesto, pues, ¿qué están haciendo, no?
Las adicciones destruyen vidas, quitan libertad y por eso hay que estar siempre ahí. Adicciones que en el caso de las redes pueden ser muy diferentes. Se enfrentan a muchas líneas rojas, a contenido pornográfico, a casas de juego online, a apuestas deportivas en general, a contenidos para los que no están preparados por edad y hacen que pierdan esos años de infancia e inocencia. ¿Y cuándo debemos preocuparnos?
Que cada vez quieran más, ¿no? Que cada vez quieran contenidos, pues, más violentos, que quieran dejarlo y no lo puedan dejar, pues que se engañen. No estoy con el móvil, al final están con el móvil. A veces es que no se saben aburrir, ¿no? Tienen que tener como metas a medio plazo y tenemos que hacerles que tengan otras aficiones, otras alternativas a las pantallas.
Pues es el reto, Pilar, no dejar que las nuevas tecnologías les destrocen y quiten libertad. Por eso está pasando y acaban con proyectos vitales. En definitiva, pues hacer causa común con la familia y la comunidad educativa y seguir fomentando el deporte, el contacto con la naturaleza, pues hábitos saludables para que tengan una vida en libertad y sobre todo sin ataduras a pantallas.
Gracias, Ana. Y seguramente ya estás notando cómo van bajando las temperaturas. Hace un poquito más de frío. Las máximas no van a llegar a los 15 grados y las mínimas se quedan por debajo de los 10, aunque será a partir de mañana cuando el mercurio bajará de golpe varios grados. De momento, a esta hora tenemos 13 y en el cielo se alternan las nubes con los claros. 2:23, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico irregular de entrada por la 1 en Alcobendas y también circulación lenta en dos tramos de la M40, concretamente en Coslada, dirección A3, y en Monte Carmelo, sentido A6, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, sobre todo en estas vías.
Y enseguida vemos cómo han tenido que pasar esta noche una veintena de familias de Aranjuez.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Aranjuez, en el barrio de La Montaña, 23 familias están esperando que el ayuntamiento les autorice a volver a casa. Fueron desalojados ayer a última hora por seguridad porque justo al lado de sus viviendas hay un socavón de unos 25 metros de profundidad. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
El agujero ha aparecido de la nada, aunque los vecinos llevan tiempo denunciando que el terreno no era fiable, no era seguro.
Y no solo el terreno, ¿eh? Dentro del propio edificio ya llevaban años apareciendo grietas, boquetes, que los vecinos denunciaban sin respuesta ni solución. 25 metros, para que nos hagamos a la idea, es lo que mide un edificio de 8 pisos, por lo que te puedes imaginar lo peligroso que es este socavón. La mayoría de familias se están alojando en casas de amigos y familiares, como nos contaba el dueño de una tienda cercana.
Los que han venido aquí son clientes que viven aquí arriba, es un edificio entero. Dice que se van unos a casa de amigos y estas cosas hasta que el ayuntamiento o los mismos propietarios de la casa les resuelvan el problema. No sé cómo es que lo van a hacer fríamente, ¿sabes? Porque en realidad no hay nada concreto con eso.
7 de las familias que no tenían posibilidad de quedarse en otro lugar han sido realojadas por servicios sociales en hostales y hoteles de la zona. Enrique Guzmán, el inspector jefe de la policía local, nos contaba que los vecinos aún no saben cuándo podrán volver a sus casas, pero que no será pronto.
Ahora, como digo, empiezan los estudios geotécnicos, determinarán cuáles han sido las causas de tamaño agujero y a partir de ahí, pues cuáles serían las soluciones y demás. Ese punto de vista técnico yo lo desconozco, podrán entender, pero evidentemente yo creo que esto de hoy para mañana no va a ser, esto tardará un tiempo.
Ahora son los geólogos los que tendrán que determinar qué medidas hay que tomar para que estas 23 familias puedan no solo volver a sus hogares, sino también hacerlo con seguridad.
Gracias, Arturo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Atención, hasta el 26 de noviembre. Solo en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
El barrio de Usera es protagonista, una vez más, de una pelea multitudinaria entre jóvenes que acabó con 7 de ellos detenidos. Todo comenzó cuando 2 individuos robaron un teléfono móvil a un joven magrebí en un centro para personas sin hogar. La pelea se extendió rápidamente a una quincena de personas, algunas de las cuales llevaban cuchillos y otras armas blancas. Buena parte de los arrestados tienen antecedentes por delitos contra la propiedad. Y las obras de grandes autores como María, Semprún, Benedetti o Galdós llegan al transporte público madrileño en una nueva edición de Libros a la Calle. Fragmentos de 19 obras de reconocidos autores serán reproducidos en los 7.200 vinilos que se van a colocar en los autobuses de la MT, y también estos vinilos se van a instalar en los vagones de metro. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, enseguida en Mediodía COPE, un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues mientras hoy asistimos a relevos de ministros y ministras, por estos micrófonos ha pasado el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila. Entre otros titulares, ha hablado sobre el descontento generalizado con el PSOE, que se está detectando incluso en el votante socialista tras el pacto de la amnistía. Es una estimación que procede de datos que se recolectan en encuestas y se calculan en función de unas variables, de un método. Hacer esos cálculos sin ese método puede ocasionar imprecisiones, sino directamente errores. Esto es lo que ha denunciado precisamente Michavila a propósito de la extrapolación de datos del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia en nuestro país. Esos datos, esas estadísticas, fueron elaboradas por su empresa GAT3, pero al día siguiente el diario El País hizo su propia interpretación y sacó un titular con una cifra asombrosa sobre abusos en la Iglesia, como cuenta Michavila.
Para empezar, no aparece ninguna cifra en números absolutos, ni puede salir de la encuesta de GAT3 para el Defensor del Pueblo, ni en el propio informe. Y digo que esa cifra es un delirio estadístico porque es que no encaja con la realidad social.
Delirio estadístico, dice Narciso Michavila. La mayoría de los datos recogidos en el informe sobre abusos del Defensor del Pueblo son denuncias de casos de los años 60 o 70 que no pueden responder a una realidad actual. Hacer una extrapolación en bruto no cuadra. Las cifras no encajan.
¿Por qué digo que es imposible esa cifra? No había curas suficientes en los años 60 y 70 en España para tantísimo delito. Claro, es que es imposible. Hay que tener mucho cuidado porque si inventas cifras que multiplicas por 1000, puedes perder credibilidad. Estás frivolizando.
Todo esto lo está diciendo el autor de la estadística en la que se basa el informe del Defensor del Pueblo sobre abusos en la Iglesia. Y esto da sentido a la queja que ha expresado ya la Conferencia Episcopal. No por el informe del Defensor del Pueblo, que recoge una realidad que la Iglesia ya ha reconocido, por la que ha pedido perdón y a la que está poniendo además remedio. La queja y la denuncia es por la mala interpretación, intencionada o no, que se ha podido hacer de los datos que contiene el informe oficial y que comparte incluso, como hemos escuchado, el autor original. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Varapalo del Supremo al fiscal general del Estado. Anula el nombramiento de Dolores Delgado, que él auspició.
Sí, a fiscal de sala, la máxima categoría dentro de la carrera. El Supremo aprecia desviación de poder en su nombramiento, al que se opuso incluso la mayoría del Consejo Fiscal. El tribunal obliga ahora a repetir ese concurso.
Seguimos además a la espera de un cese de la violencia entre Israel y Hamás, que no termina de hacerse oficial.
Llevamos días escuchando hablar de un anuncio inminente, pero de momento no se ha hecho realidad. Hay detalles, según fuentes egipcias, de cómo podría ser ese acuerdo para el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos que están en cárceles de Israel. Esa liberación se llevaría a cabo por etapas durante una tregua que podría tener una duración de 5 días.
Y a ver si se cumple la previsión médica, que nos dice que la gripe será este año algo más leve.
Los datos del Instituto Carlos III revelan que su incidencia ha empezado a aumentar en las últimas semanas hasta situarse hoy en el 2%, muy por debajo del 14% que se alcanzó en la misma semana del año pasado. Los expertos apuntan a que habrá menos casos este otoño-invierno, pero su incidencia durará más tiempo y alcanzará su pico, dicen, después de Navidad.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar, tenemos fecha para la operación de Gaby. Va a ser el 28 de noviembre en el Hospital de Barcelona, operado por el doctor Monjau. Gaby ha sido visto esta mañana junto a sus compañeros en una visita que ha hecho al entrenamiento. Esta tarde a las 4 vuelve el Real Madrid con 9 lesionados, aunque entre ellos se espera recuperar a Bellingham. Ancelotti ya ha mostrado en privado su enfado por las graves lesiones en el parón. Hay buena noticia en el Atlético de Madrid. Memphis vuelve a los entrenamientos con el grupo. Ya les faltaría solo Lemar. En el Villarreal ha sido operado Jeremy Pino de la rotura del ligamento cruzado anterior. Y en Sevilla se han vuelto a ver Del Nido y Pepe Castro en los juzgados. El expresidente José María Del Nido espera obtener medidas cautelares que le permitan votar en la próxima junta de accionistas del día 4 de diciembre. A las 4 de la tarde tenemos lista de Montse Tomé para los partidos de las campeonas del mundo contra Italia y contra Suecia, que van a ser a principios de diciembre, para terminar la clasificación de la Liga de Naciones. Y la España sub-17 ya tiene rival para los cuartos de final del Mundial. Va a ser Alemania.
Han empezado a primera hora y todavía en este momento los nuevos ministros y sus antecesores siguen de acto en acto en este primer día de trabajo con el traspaso de carteras. Enseguida te cuento lo que viene a partir de hoy mismo en el gobierno, pero a la misma hora que ministros y exministros iban protagonizando pues ese traspaso de carteras, en el Congreso de los Diputados ha comenzado el trámite más importante de la mañana. La ley de amnistía comienza a pasar ya sus primeras pantallas, podríamos decir, para su tramitación parlamentaria. De momento, hoy ha sido calificada y admitida a trámite con el visto bueno del PSOE y sus socios de Sumar, y con el ok también del letrado mayor de la Cámara recién nombrado y considerado afín al PSOE de Pedro Sánchez. Estamos solo ante el primer paso, el primer trámite, pero es importante porque dará pie a que en menos de un mes, después del puente de diciembre, esa proposición de ley de amnistía llegue ya al pleno del Congreso y se pueda tramitar con carácter de urgencia. Y eso quiere decir que todos los plazos se van a reducir a la mitad, aunque luego el PP y su mayoría absoluta en el Senado puedan pisar el freno en la Cámara Alta y meter en la nevera este proyecto durante unos 2 meses aproximadamente. Comienza, por tanto, una especie de carrera entre el gato y el ratón, porque mientras Sánchez y sus socios van a intentar pisar el acelerador al máximo, en los tribunales siguen llegando decisiones importantes en todo este proceso. La última hoy mismo. Patricia Rossetti, buenas tardes de nuevo.
Pues buenas tardes de nuevo, Pilar.
Y es la del juez García Castellón, que es el que investiga el llamado caso Tsunami Democratic y que ha enviado al Tribunal Supremo este caso por el papel que habría tenido Puigdemont en la planificación de los actos violentos en las calles de Cataluña.
Y habla de unos hechos que podrían encajar en actos de terrorismo en el sentido que prevé el derecho de la Unión Europea. Así lo explica García Castellón en la documentación enviada al Tribunal Supremo. Y en esa documentación y para el esclarecimiento de los hechos, el juez explica que es necesario practicar determinadas diligencias que no son posibles por el aforamiento del fugado Puigdemont y del diputado catalán Rubén Wassenberg. Destaca que Puigdemont se situaría en el vértice más alto de la plataforma Tsunami Democratic y su posición como expresidente de la Generalitat y líder en Bruselas le sitúa en una posición de autoridad incuestionable. Añade García Castellón que existen indicios que permiten deducir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Además, el juez considera necesario investigar si el colapso en el aeropuerto del Prat pudo influir en el fallecimiento de una persona, y es necesario concretar el riesgo que supuso para las personas que estaban en el aeropuerto la acción organizada de Tsunami. Y otro dato relacionado con este caso: la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, estudiará la petición de un imputado en esta causa de apartar al juez García Castellón de este caso.
Gracias, Patricia. Pues amnistía y situación política y jurídica que ha sobrevolado todos esos actos que te decía de toma de posesión de los nuevos ministros. Actos que están finalizando a esta hora. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y actos en los que se va poniendo ya de manifiesto lo que viene a partir de mañana mismo. ¿Cómo está el ánimo en esos corrillos del nuevo gobierno?
Bueno, pues lo apremiante ahora es acelerar la acción. Este gobierno insiste en tomar decisiones de inmediato con los consejos de ministros venideros dispuestos a imponer su agenda en la opinión pública. Esa es la pretensión más repetida en esos corrillos. Levantar banderas económicas y sociales, además de preparar los presupuestos para 2024. El nuevo Ejecutivo ya planea subir las pensiones antes de fin de año. Entre bambalinas, sus miembros del ala socialista reivindican hoy el engranaje de la coalición para transmitir un mensaje de estabilidad ante una incierta andadura. Así esquivan también el ruido de Irene Montero y Jone Belarra en su salida. Ellas mismas han dejado en evidencia, suscriben en el PSOE, que debían estar fuera del gabinete. Se resisten a dar más hilo a la cometa porque quieren creer que Podemos cumplirá con sus 5 votos ante el programa de gobierno y sobre todo porque quieren que el foco sea otro. Lo que ya otean los socialistas es el relevo en la portavocía de la Ejecutiva Federal, papel desempeñado hasta ahora por Pilar Alegría, pero en esto no hay quinielas y además tienen por delante los procesos de renovación en las federaciones donde líderes fueron desalojados en las pasadas autonómicas.
Gracias, Ricardo. Pues son las 2:39 y teníamos desde primera hora de esta mañana una operación policial abierta en Andalucía con 3 detenidos relacionados con el disparo que recibió el fundador de Vox y ex dirigente del Partido Popular, Alejo Vidal Cuadras, el pasado 9 de noviembre. Estamos hablando, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, buenas tardes?
De un detenido en Fuengirola y 2 en Granada, aunque, bueno, Fuengirola, Málaga, aunque ninguno sería el autor material de este ataque. Y lo más destacado, Juan, es que uno de ellos, el detenido en Granada exactamente, tendría un papel fundamental, eso sí, en la preparación del ataque.
Efectivamente, la policía da un papel destacado a ese detenido. Según ha sabido COPE en fuentes al tanto de las pesquisas, este individuo anduvo merodeando por el barrio madrileño de Vidal Cuadras días antes de recibir un disparo cerca de su domicilio el pasado 9 de noviembre. Los agentes han revisado las cámaras de seguridad de la zona, no solo del día de los hechos, también en jornadas anteriores, como ya contábamos aquí, por si hubiese sido sometido a algún tipo de seguimiento, de control. Se le puede ver a este hombre español. Había viajado en coche a Madrid antes de los hechos y precisamente su vehículo alquilado levantó anoche la liebre en la localidad de Lanjarón, donde acababan de llegar a residir él y su pareja, una mujer británica. Escucha al alcalde de la localidad, Eric Escobedo.
De forma fortuita, nosotros estamos desalojando una calle en la que celebramos este fin de semana una feria de la miel y estorbaban varios coches. Empezamos a pedir información de los coches que estorbaban, que no, casi todos eran del municipio, pero se vio que era un coche de alquiler de Málaga, de Churriana.
De Churriana venía el vehículo. Investigan los agentes de información, nos dicen nuestras fuentes, si el detenido, tal como creen, medió para que el pistolero llevara a cabo su trabajo por encargo. También se investiga su posible vinculación con Irán o con el chiismo, que es la rama del Islam predominante en esa zona. La policía trabaja la hipótesis de un ataque de origen iraní tras apuntar en esa dirección el propio Vidal Cuadra, nada más ocurrir los hechos. Es pronto para establecer una línea de investigación clara, me dicen estas fuentes. También fue arrestada la mujer, aunque esta mañana no había ninguna relación clara con el intento de homicidio de esa mujer. El otro arrestado lo ha sido, como decías, en Málaga, en Fuengirola, español, se le relaciona con la moto en la que huyó el pistolero tras el disparo y que luego apareció calcinada en la localidad madrileña de Fuenlabrada. La policía busca al autor material del disparo, que se supone es un individuo que busca Francia por hechos similares.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y un asunto al que le estamos prestando especial atención hoy en mediodía y que nos van a ampliar también los compañeros de la tarde. Desde hoy martes en Italia se van a activar restricciones de manera automática en cualquier tarjeta SIM cuyo titular sea menor de edad para evitar así contenidos inapropiados. Nos interesa saber cómo funciona. ¿Y qué opinan las familias? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, van a quedar bloqueadas las páginas pornográficas o las que inciten a la violencia, el racismo o el juego. Es un sistema gratuito, pero parte con un problema de inicio, que muchas de estas tarjetas SIM no están registradas a nombre del menor, sino de los padres. Caterina vive en Roma y tiene una hija de 14 años.
Por lo tanto, sí estoy a favor de esta restricción sobre los menores. Tal vez si les damos un código, serán capaces de usar un móvil ajeno de otra persona más mayor. Pero, sinceramente, yo lo veo muy complicado. Veo muy difícil que esto pueda suceder.
Bueno, pues esta tarde vamos a hablar con padres con hijos adolescentes en Italia y expertos que nos van a ayudar a entender cómo va a funcionar este sistema y si va a funcionar o no.
Bueno, pues nos lo cuentan los compañeros de la tarde de COPE a partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
A ti.
Hasta 200 menores hay ahora mismo, menores llegados de África, acogidos en instalaciones de la diócesis nibariense, la que corresponde a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Son instalaciones del seminario diocesano habilitadas para poder ayudarles mientras siguen las llegadas masivas a las islas.
Que no hay capacidad para atender a tantos menores, ¿no?
Nosotros hemos ofrecido la parte de atrás del seminario y hay allí más de 200 menores. Impresionante, una cosa absolutamente fuera de desborda todas las posibilidades que tenga las instituciones públicas y también las instituciones eclesiásticas, ¿no?
Bernardo Álvarez es el obispo de esa diócesis nibariense. En enero será recibido por el Papa Francisco junto al resto de obispos canarios y de ese encuentro lo que esperan sobre todo es que el Papa pueda ayudar a concienciar de una situación y de un problema que va mucho más allá de lo que se ve. José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias.
La preocupación es que tiene que intervenir el gobierno central modificando la ley, no sé cómo. Lo que no podemos es almacenar a los jóvenes para después, cuando tengan 18 años, salir a la calle, porque Cáritas Canarias está teniendo más de 600 jóvenes extutelados, ya no son menores, extutelados, a los cuales hay que darle comer. Nos vemos que están metidos en prostitución, que están metidos en droga, que están tirados en la calle. Y eso es lo que no podemos hacer, pan para hoy, hombre para mañana.
Más de 600 jóvenes que ya no están tutelados, que viven en la calle y que, como escuchabas, en muchas ocasiones caen en las redes de la prostitución o en las drogas. Viene una bajada brusca de temperaturas, que se va a notar de manera más intensa a partir del jueves y que además hoy el viento mantiene en alerta a los Pirineos, la costa catalana, también el sur de Aragón, Castellón y Baleares. Pero en principio, pues esta semana no se espera demasiada lluvia, salvo en el Cantábrico, donde sí que se esperan algunas precipitaciones. Pero hablando de lluvias, la falta de agua se sigue agravando en algunas zonas, especialmente en Cataluña. Se acaba de anunciar, de hecho, nuevas restricciones con la activación de la preemergencia en la zona del TR de Llobregat, que abastece a cerca de 6 millones de habitantes de 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y parte de Girona. Eso significa que habrá un consumo máximo de agua por habitante y día de 210 litros, incluyendo actividades económicas y comerciales. Y es que en esa zona la escasez de lluvias ya dura 36 meses y sitúa las reservas de agua de esas cuencas al 19%. Si miramos por el contrario, el dato medio de los embalses en España, actualizado a día de hoy, pues el agua almacenada sube apenas una décima de media, pero en Cataluña o en la cuenca del Guadalquivir las reservas, sin embargo, siguen bajando. Seguimos en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿Y qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde en el CAM, el arte con mayúsculas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El entorno del Bernabéu está inmerso en una transformación enorme que afecta a los cuatro costados que rodean el campo: Castellana, Rafael Salgado, Padre Damián y Concha Espina. Están proyectadas nuevas plazas, aceras más anchas, espacios verdes y dos aparcamientos con 2.000 plazas, además de un túnel que conectará el Paseo de La Habana con Padre Damián, lo que evitará que los coches tengan que cruzar la Plaza de los Sagrados Corazones en superficie. Pues ya sabemos que el inicio de las obras de los aparcamientos y del túnel están a la vuelta de la esquina. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hemos conocido la fecha de inicio de esas obras, el mismo día en el que una asociación de vecinos ha denunciado al ayuntamiento ante la sede de la Comisión Europea. ¿Exactamente por qué esa denuncia?
Bueno, es una fecha esa del comienzo de las obras que está tan a la vuelta de la esquina como que van a comenzar ya en diciembre o en enero, como muy tarde lo podemos avanzar, según nos confirman fuentes del ayuntamiento. Contra ese megaproyecto para la construcción de un túnel entre el Paseo de La Habana y Padre Damián y esos dos parkings, la asociación vecinal presentaba esta mañana en la sede de la Comisión Europea esa denuncia contra el ayuntamiento porque dicen que incumple la normativa europea medioambiental. Inmaculada Ramos, abogada y vecina del barrio, declaraciones a COPE.
La construcción del aparcamiento en Castellana, Bernabéu y en Padre Damián adolece de falta de informe de impacto medioambiental. No se ha hecho tampoco un informe ni una evaluación de la petición de o demanda de las plazas, además del plan especial de control urbanístico y ambiental de usos preceptivo por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid vigente para aparcamientos subterráneos de más de 12.000 metros.
Los dos parkings los va a construir la misma sociedad que va a gestionar y a explotarlos, es decir, el Real Madrid. Y lo que se van a comer pues son ingresos superiores a los 300 millones de euros en 40 años, el triple de la inversión inicial. Los vecinos denuncian que esos parkings no tienen estudio de seguridad y que los días de partidos o de eventos culturales van a tardar en evacuarse hasta 3 horas. El Real Madrid planea celebrar más de 200 eventos al año y los vecinos consideran sí necesarias más plazas de aparcamiento porque los días de partido la invasión de coches es absoluta. Paloma vive cerca del Bernabéu.
El que hagan un parking en Santiago Bernabéu es imprescindible porque no se puede asumir la avalancha de coches que vienen cada vez con un partido. Lo que sí que es verdad que hay muchos vecinos que están en contra porque el acceso al parking por el Paseo de La Habana perjudica a las viviendas que pierden valor y a los comercios que están alrededor.
Algunos colegios, como el San Agustín, con más de 2.000 alumnos, están también en contra de la construcción del túnel, con los coches pasando a gran velocidad por la puerta del centro educativo.
¿Y el ayuntamiento qué dice, Ramón?
Bueno, fuentes de la Consejería de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad nos dicen que todo es legal, que el proyecto se ha tramitado con conformidad jurídica y con un informe de asesoría jurídica e intervención. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz también se refería a este polémico proyecto.
Van a ver cómo se implementa un número muy importante de plazas de aparcamiento para los residentes, que es una gran necesidad en esa zona del distrito. Van a ver también cómo muchos de los autobuses que ahora están circulando van a tener una dársena propia debajo en ese hub de movilidad y por lo tanto no van a estar en superficie. En fin, que se va a mejorar la movilidad y la calidad de vida de la zona.
Pues era un proyecto positivo para el barrio, dice el ayuntamiento, que está dispuesto a seguir reuniéndose con los vecinos, que por cierto han anunciado ya una nueva movilización para el sábado 2 de diciembre.
Gracias, Ramón. Y enseguida vas a escuchar a María Luisa, una vecina de San Sebastián de los Reyes, que es muy especial. Y ahora te cuento por qué.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
Algunos momentos pasan, pero los recuerdos perduran para siempre.
Mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente.
Incloudforever.com, un lugar donde estar cuando ya no estemos.
Donde tenemos todos sus recuerdos.
Para estar siempre presente. Entra en Incloudforever.com, sube fotos, escribe anécdotas, deja mensajes para el futuro y haz historia.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El caso de María Luisa es un caso especial de longevidad. Es la persona de mayor edad de San Sebastián de los Reyes y la tercera más longeva de la Comunidad de Madrid. Pero María Luisa no solamente es especial por haber celebrado ya 108 cumpleaños. Gonzalo Zavalla, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. María Luisa cumplirá 109 años en diciembre, pero lo más llamativo de su caso es que es una centenaria que vive sola. No le falla la memoria y su lucidez es realmente envidiable.
Muchas veces me lo han preguntado, pero yo no lo sé. Pues alguna copita de licor me gusta de vez en cuando. Para la edad que tengo, yo me apaño bien, ya lo ve.
De hecho, acaba de ser operada de cadera y la intervención ha sido todo un éxito, tanto que los médicos del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes cuentan que nunca han visto un caso igual. Lo hacía Estefanía, su geriatra, y nos decía que su situación basal es la de una persona de 90 años. Y la clave de todo, el ejercicio físico. María Luisa no lleva una vida sedentaria y gracias a eso y a una buena alimentación se mantiene perfectamente.
La edad cronológica es lo que te marca el DNI, pero la edad biológica, lo que nosotros referimos es, nosotros lo que hacemos es cuantificar con nuestra valoración geriátrica si ese paciente de 108 años tiene 108 años cronológicos, pero biológicos puede tener menos 10 años menos.
Frente a ella ha pasado la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil o la primera votación de la mujer. Fue profesora, formó una familia cuyos hijos ya han fallecido. Le gustaba jugar al béisbol y cree que la clave para ser feliz es ser buena persona. También nos dice que el amor dura para siempre, aunque a veces flojea, y cree que a pesar de sus 108 años, el tiempo pasa muy deprisa. Por eso nos dice, no hay que parar de hacer cosas que nunca se sabe.
Gracias, Gonzalo. Y era uno de los secretos mejor guardados en los mentideros madrileños. ¿Quién o quiénes iban a apretar el botón del encendido de las luces de Navidad este jueves en la Puerta del Sol?
Bueno, mi nombre es Marco Montes y voy a ser vuestro entrenador durante los próximos 3 meses. Bueno, elegid cada uno una pareja.
Pues serán los actores de la película Campeones quienes darán ese pistoletazo de salida a unas Navidades especiales e integradoras. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Hemos querido darle también un contenido muy de integración, muy de inclusión a estas fiestas navideñas y por lo tanto los 9 protagonistas de las películas de Guillermo Fesser de Campeones van a estar también en ese encendido de luces con nosotros y nos hace especial ilusión. Por lo tanto creo que van a ser protagonistas muy especiales, tanto Disney como nuestros protagonistas de esas maravillosas películas de Campeones.
Y habrá más novedades en la iluminación, una gran corona en la entrada a la capital por la Nacional 6 o una enorme flor de Pascua que están colocando entre la Gran Vía y Alcalá, de 9 metros de altura.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pilar, mi madre se ha vuelto a caer, me voy corriendo.
¿Otra vez? ¿No ibas a buscar una residencia?
Si es que no sé ni por dónde empezar.
Llama a mi Resi. Son expertos en residencias y se encargan de todo gratis. A mí me han ayudado con mi padre. Te paso el teléfono de mi Resi. 900-056-006.
¿900-056-006?
Sí, o miresi.es.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Llega el Black Friday. Disfruta de la promoción más exclusiva de Yux y consigue hasta 50 euros de descuento en toda su colección hecha con materiales naturales. Solo hasta el 27 de noviembre. Una ocasión única para hacerte con el calzado más cómodo del mundo al mejor precio. Visítanos en calle Goya 27 y empieza a disfrutar de la verdadera comodidad.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
El pintor valenciano Joaquín Sorolla será nombrado hijo adoptivo de Madrid a título póstumo. El expediente se ha presentado hoy en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento y ha salido adelante por unanimidad. El pasado 10 de agosto se cumplía el centenario del fallecimiento del artista. Sigues en Mediodía.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Yeah.
La toma de posesión de los nuevos ministros escenifica la continuidad en el poder de la coalición del PSOE con Sumar, que antes era con Podemos. A veces tenemos una imagen algo distorsionada sobre quién ejerce realmente el poder en nuestro país. El gobierno central acapara la atención de los medios y de muchos debates, pero España, si se tienen en cuenta las competencias de las comunidades autónomas, es uno de los países más descentralizados del mundo. La mitad del gasto público lo realizan las comunidades autónomas. Dentro de la Unión Europea, lideramos los ranking de descentralización fiscal. El poder político en España no es solo el que tiene el gobierno de Sánchez. De hecho, hay áreas como la educación, la sanidad, la vivienda o la política social que están en manos regionales. En este momento, el Partido Popular controla el 60% de las 200 consejerías autonómicas. El PP tiene mucho margen para gobernar en cuestiones que tienen mucho que ver con la vida diaria de los ciudadanos. El gobierno de Sánchez se apoya en una mayoría parlamentaria inestable y con intereses muy contrapuestos. La gran cuestión es qué va a hacer el Partido Popular con el poder territorial que detenta. Los populares no deben contentarse con denunciar las políticas de Sánchez y responder en las calles. Deben sacar adelante iniciativas constructivas que sean perceptibles por los votantes. El PP tiene la ocasión de gobernar de un modo que ayude a superar la trinchera infinita.